García Castellón ha acordat la posada en llibertat provisional del comissari jubilat, que expirava aquest any el termini màxim per a la presó sense sentència condemnatòria. En plana internacional, l'Estat Islàmic ha reivindicat l'assassinat a trets ahir de tres dones que treballaven en una televisió privada de l'Afganistan. En un comunicat publicat a Telegram, aquesta organització islamista, que té presència a l'Afganistan, ha assegurat que soldats del califat han atacat tres dones periodistes, diu, que treballaven per a un canal de comunicació lleial al govern, que qualifica d'apòstata. I en plana cultural, l'impacte de la suspensió anunciada ahir del Primavera Sound 2021, la resta de certàmens d'aquest tipus reaccionen de manera diferent. El Sonar Festival diu que comunicarà els propers dies què farà aquest any i en el futur. En canvi, el Festival Cruïlla confirma de moment que manté la previsió de fer-lo del 8 al 10 de juliol. I el Papa ha destacat aquest matí que contemplar la pregària ens obre de bat a bat a l'immens misteri de la vida.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. XXXIV Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. El programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Els pares Josep Sánchez, els comandants tenis el Jordi Carretero. A dos dies de l'important partit de divendres, encara no sabem si Vicente Moreno podrà comptar amb Raúl de Tomàs, amb l'alemany, amb el madrileny o sense, l'equip ha de tornar al camí de la victòria davant l'Oviedo. Entrem en una fase de partits que han de servir per assentar-nos a la part alta de la classificació i per allunyar-nos als nostres perseguidors. Ara més que mai, els pericos s'han de posar el vestit de feina i demostrar la seva superioritat al camp. Fora dubtes, fora errades, guanyar, guanyar i pujar, no hi ha més. Si escoltarem les declaracions d'Álvaro Vadillo, l'actualitat del femení i la del món social Perico. Però abans de tot, hem de conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
El equipo se ha vuelto a entrenar esta mañana en Dani Jarque y tras el entreno ha atendido a los medios del club Álvaro Badillo. Después escucharemos sus palabras. Hoy, justo hace una semana, que atendía a los medios de comunicación Raúl de Tomás, un Raúl de Tomás optimista y ambicioso que aspiraba a batir su récord de goles contra el Rayo. El viernes, Vicente Moreno aseguraba, ante los rumores de que el madrileño era duda para el partido, que podíamos estar muy tranquilos. Y a día de hoy, ante el silencio total del club, aumentan los rumores de que tampoco estará el viernes contra el Oviedo. Esperemos que mañana el míster, en rueda de prensa, aclare algo la situación. Casualmente, la semana que el español se queja del VAR, Velasco Carballo, máximo dirigente del comité de árbitros responsable de la implantación del VAR, valoró positivamente la llegada de esta herramienta. Carballo dijo ayer que de 100 jugadas revisadas han acertado en 97, pero reconoció que no es infalible y que con el VAR han aumentado las polémicas. Desde luego, en eso estamos de acuerdo. Se ha hecho pública la prelista de Luis de la Fuente para sub-21. De esa lista de 51 jugadores saldrán los 23 que disputarán el europeo en Eslovenia. En la lista se incluyen españolistas Pedrosa, Puado, Óscar Gil y Nico Melamed. Los dos primeros son habituales en las convocatorias de la Fuente. En caso de salir seleccionados, se perderían un mínimo de 2 encuentros. También pueden perderse partidos por selecciones Keidi Bar y el Monito Vargas. Se da la circunstancia de que hasta 8 jugadores en la prelista de Luis de la Fuente han pasado por Dani Jarque. Recordemos a Alex Domínguez, Pipa, Víctor Gómez, Adrià Pedrosa, Marc Cucurella, Nico Melamed, Javi Puado y Sergio Gómez. La Liga dio a conocer los límites salariales de los equipos una vez cerrado el mercado invernal. Gracias a la partida de los derechos de televisión, los que pueden gastar más son los equipos recién descendidos y de entre ellos el español, bonificado por su trayectoria en primera, es el que más, con 44,7 millones de euros. El club españolista ha reducido su límite salarial en unos 500.000 euros por la ausencia de público en los estadios. En lo que llevamos de Liga Smartbank, los presupuestos marcarían la clasificación. Los otros tres equipos, que ocupan los cuatro puestos de arriba, completan el podio. Almería con 27,3 millones, Leganés con 26 millones y Mallorca con 18,15 millones de límite salarial. Los que menos, Málaga 2,9, Girona 4,1, Mirandés 4,3. El límite total para la segunda división es de 237 millones de euros. Por último, ayer informábamos de que el Juvenil A disputaría el derbi el sábado a domicilio, pues se ha suspendido. La federación suspende los partidos hasta que se jueguen los que hay pendientes. Una vez puestos al día, se disputará la última jornada. Un consejo y escucharemos las palabras de Álvaro Adillo.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
I tras el entrenar, la pregunta era obligada. ¿Cómo está el equipo? Esto nos decía.
Bien, bien, la verdad es que bastante bien, preparando el partido del viernes que es muy importante como todo y ya estamos en ello.
¿Y cómo está Badillo?
Bien, ya lo comenté el otro día, cada vez me encuentro mejor, es verdad que bueno, todo jugador está claro que necesita de confianza para poder rendir al máximo, cada vez estoy contando con más minutos, eso es lo que me vale, también estoy entrenando, estoy poniendo todo de mi parte y con buenas sensaciones. Tuve una lesión, como ya sabéis, que me paró un poco a principio de la temporada, pero ya he dispuesto a ayudar al equipo.
Y se le comentaba que está costando más de lo esperado conseguir la victoria. ¿Esto nos decía?
Sí, bueno, yo creo que somos conscientes de la dificultad de la categoría. Sabemos, siempre lo he dicho, ¿no? La camiseta que llevamos, lo que representamos, pero también con la dificultad que conlleva esta categoría. Es muy difícil sacar puntos. El otro día en Gijón yo creo que fuimos merecedores de los tres, pero si no se puede ganar, pues tampoco perder. Ahora viene otro gran rival que en casa nos tenemos que hacer fuertes para conseguir el objetivo y vamos a por ello.
Y por último, por lo apretado de la clasificación, ¿el partido contra el Oviedo es una final?
Pues bueno, pues yo creo que es como los 15 primeros. Al final los puntos valen igual en la jornada 1 que en la jornada 42. Lo afrontamos con la ilusión de que vamos a pelear arriba, de que estamos cerca del objetivo, sabiendo la dificultad que tiene la categoría, siempre lo repito porque es bastante complicada, pero sabiendo de nuestras virtudes y de lo que somos capaces.
Un Álvaro Badillo que, recordemos, cada vez está participando más del equipo. Unos consejos y nos iremos al femenino.
Mont Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Que ja teníem moltes ganes de recuperar aquesta sintonia i ho fem gràcies a Meri Arias. Bona tarda, Meri.
Hola, bona tarda, José.
Bueno, explicarem a la nostra audiència que recuperem la secció del femení. Intentarem posar el nostre granet de sorra per recuperar aquesta secció que aquest any no acaba d'anar massa bé, no, Meri?
Bueno, estamos en ello. Por suerte aún queda tiempo. Yo quiero agradeceros que contéis conmigo para esta sección, lo primero. Y lo segundo, de parte de todo el equipo de Monperico, sumarnos a ese abrazo a Lara Rabal, que este fin de semana se rompió el peroné.
Desde luego, además, una enamorada del fútbol femenino. Desde aquí también le enviamos un abrazo, ya lo hemos hecho por redes sociales, tú también, y ya sabe que vamos, siempre contamos con ella. Bueno, hacer una valoración general de cómo estás viendo la evolución del equipo esta temporada.
Bueno, la evolución general te la digo rápido, 19 partidos, 18 puntos. Es evidente que bueno, vamos decimoterceras. Tendríamos que ir un poquito mejor, veremos qué pasa. Ahora, este domingo jugamos contra el Real Madrid. Recordaros que el Real Madrid...
¿Ves alguna opción?
Bueno, depende, vamos a ver, porque mira... Ahora está jugando ahora mismo un partido que tiene aplazado de la jornada 16 contra el Logroño. Uh-huh. Pero es que además este domingo jugó contra la Real Sociedad y perdió 3-1. Nosotros no hemos jugado este fin de semana, llevamos 15 días sin jugar, entonces dependerá de las ganas que le pongamos, lo frescas que estemos y de sacarle ese plus de que no hemos jugado y ellas llevan dos partidos seguidos en relativamente muy poco tiempo, ¿no? Veremos qué pasa. Recordemos que el último partido lo perdimos contra el Rayo Vallecano y le sacaron tarjeta roja a Anahir. Entonces entiendo que en este próximo partido no contamos con Anahir, pero en cambio podríamos ver igual el debut de la delantera sueca, 26 años, Nicole Odelberg, que recordemos que fichó por el Español pasado 12 de febrero y aún no ha debutado con el equipo. Igual es su día.
Desde luego se ha hecho de rogar, ¿eh? Llegó tarde, pero bueno, si debuta este domingo todo estará bien, ¿no?
Exacto, vamos a ver. Hombre, es joven, tiene que tener ganas, eso está claro, y el Español es un equipo donde puede sacar partido, yo creo. También tenemos que acordarnos, que supongo que ya la tenemos aquí, porque Vanina Correa se fue con la selección argentina.
No se fue al final.
No se fue al final.
No, el club no lo ha comunicado, pero por lo que puede seguir en las redes sociales, la información que llegaba desde Argentina, dudaron al final, en el último momento, en convocarla, porque como había pasado el COVID, pensaban que igual tenía secuelas, y al final no viajó.
Ah, pues mira, pues el club no ha dicho nada.
Ya, por eso te lo comento.
Ah, amigo, eso me lo tienes que comentar antes.
Bueno, pues para eso estamos aquí, para comentarlo.
Sí, no, pues mira, perfecto, porque yo estaba pensando, no sé si estará, si se habrá lesionado, si no, y precisamente por eso, porque la última comunicación que tenía era que se iba a jugar la Chivilis Cup, pero pues si no es así, estupendo, porque la tenemos aquí con nosotros, y veremos qué pasa, veremos el... Hombre, es un partido difícil, además es en su campo... Y nosotras llevamos 2 semanas de parón.
Precisamente es lo que te quería preguntar. El no haber competido desde el 14 de febrero puede ser una ventaja o un inconveniente. Nos viene bien un reset de vez en cuando porque el equipo no acaba de conseguir esa regularidad, ¿no?
Nos viene bien si salimos a jugar. Porque, ¿sabes qué pasa? Que el femenino más o menos... menos 2 o 3, el resto están más o menos al mismo nivel. Eso bueno, menos 4 o 5, ¿no? De hecho, nosotros tenemos 18 puntos y el último tiene 11. Quiero decir que estamos todos ahí al final de la tabla. Entonces, claro, el Real Sociedad, el Real Madrid va tercero. Es que, claro, son equipos que han ido a talonario y veremos qué pasa.
Pero no tiene la solera que tiene el Español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna ventaja deberíamos tener.
Yo creo que tenemos que aprovechar eso, justamente. Yo creo que tenemos que aprovechar eso y que tenemos que aprovechar que ellas estarán cansadas. O sea, tienen que estarlo. Han jugado domingo, juegan hoy y volverán a jugar domingo. Y nosotras, en cambio, hemos tenido muchísimo tiempo para plantear bien el partido. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, cómo salen. Y sobre todo eso, si han trabajado durante estas 2 semanas para ganar al Real Madrid, yo creo que mejor oportunidad que esta, por cansancio, por todo, no vamos a tener.
Lo que sí está claro es que a estas alturas de temporada ya podemos decir que este equipo se confeccionó no con tanta ambición como todos pensábamos y justito para salvar la categoría, ¿no?
Sí, yo creo que tampoco sé la apuesta que quiere hacer el club por el femenino. Veremos qué pasa el año que viene. Yo espero y deseo que este año nos mantengamos en la Liga Iberdrola. Creo que además es un equipo que tiene que estar en la Liga Iberdrola sí o sí, y tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos ahí. Además, piensa que el Español B femenino está en la Liga Reto, entonces tampoco nos va bien... No estar en la Iberdrola, ¿qué pasará?
¿Esta temporada estamos teniendo más lesiones de la cuenta o viene a ser parecido a la temporada anterior?
Yo creo que lo que hay es más, no más lesiones, pero sí más choques fortuitos, quizá. ¿No? Más lesiones tontas, como aquel que dice. Porque lesiones fuertes tampoco estamos teniendo muchas. Llevamos ya 19 partidos. No creo que sea nuestro flojo, o sea, nuestro punto débil. Yo creo que nuestro punto débil, no sé por qué, nos pasa igual que el masculino, está en la mente.
Es lo que te quería preguntar. ¿Crees que Rubén Casado no ha conseguido todavía meterse en su cabeza, inyectarles esas...? Porque no. Da la sensación de que en su discurso es muy competitivo y es un ganador, pero parece que no acaba de llegar, ¿no?
No, yo creo que no... Y creo que también es un año de... Tenemos que darle un poquito de margen a Rubén. Yo he sido muy crítica con él. No con él, sino con el club, por ponerlo a él. Porque no había llevado nunca un femenino. Y un femenino es difícil de llevar. Y más si está en Liga Iberdrola, que es la máxima categoría. Entonces, bueno, yo creo que este año él tiene que aprender mucho. Tiene que empaparse de todo lo que pueda. Y mantenernos en Liga Iberdrola y hacer un buen equipo para el año que viene. Yo creo que ese es el papel de este año de Rubén Casado.
Muy bien, muy bien. Pues si te parece, la semana que viene comentaremos cómo ha ido el partido. Esperemos que nos estrenemos con una victoria, que sería lo mejor para esta sección renacida de Montperico. ¿Te parece?
Estaría perfecto, Josep.
Muy bien, pues hablamos después en la tertulia. Nos vamos con el Montsocial. No.
Món Social Perico.
Y tenemos ya a Luis Domínguez ahí esperando. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep.
Ya ves que la Meri te ha adelantado por la izquierda. Luis.
Sí, perdón.
Digo que ya has visto que Meri te ha adelantado por la izquierda, con el femenino.
No, ni por la, y por la izquierda, por la derecha, pero me haga falta, porque me parece muy bien, porque yo siempre he sido muy defensor de la del fútbol femenino, soy socio del femenino desde que apareció la modalidad de carrera, y tenemos la suerte de tener a Meri, que es una exjugadora, que conoce muchísimo la entidad y muy bien el fútbol femenino. Yo la verdad es que estoy encantado, o sea, por mí puede ser cada semana y más, y además tengamos en cuenta que con lo que con la actividad social que hay ahora, yo, por favor, seguir así.
Muy bien, y además de ser un seguidor del femenino, de participar en la peña de Navarra y de ser un loco por las peñas, eres un instagramer y gracias a ti hemos vuelto a reencontrar a un socio al que evidentemente hace años que conocemos, sabíamos de su faceta de coleccionista, pero que ahora ha dado un paso más en estas redes sociales. Y estem parlant del Xavi Pujol, que em sembla que el tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estem? Bueno, a tu ja et coneixem de llarg, vas ser vicepresident de la penya de Vilanova, recordem que vas participar diverses vegades al Periconcurs, no?
Sí, amb l'amic Xavier Ruiz, de periquito.cat, molts anys, al final vam arribar a la final, i com l'Espanyol a Glasgow i a Leverkusen, doncs la vam perdre.
Per penals també, o...?
Quasi.
Bueno, ¿y cómo?
Unas preguntas que eran muy sencillas, pero nosotros contestaban bien lo difícil, pero lo fácil lo fallaban.
Pues ya pues sí, con más penas. ¿De qué va a venir esta afición para el coleccionismo y cuán vas a comenzar?
Bueno, eso de toda la vida, porque el meu pare, en Pau Descansi, creo que lo sabeu, va jugar amb l'Espanyol alguns partits i tal, i després va anar cedit a Cartagena. I llavors, amb els anys 70, el Manuel Martínez, el pare de l'actual Martínez, que està a l'Espanyol, el va cridar per jugar amb els veterans. Llavors, clar, sempre el Manuel pues, em donava un banderín, em donava alguna cosa de l'Espanyol, i com a Vilanova era el tru, no es trobava pràcticament res de l'Espanyol, vaig començar a agrupar tot el que podia de l'Espanyol.
O sigui, només peces de l'Espanyol.
Amb el temps pues, ja vaig conèixer gent, com era el nostre estimat Jordi Pujoltó, que era una gran persona i un gran col·leccionista i un gran perico.
Entenc que només col·lecciones coses de l'Espanyol.
El Pujoltó, ara tinc molts amics col·leccionistes, n'hi ha molts, el Gabriel Martínez, el Javier González, Mérida, que és col·leccionista de samarretes, el Techi Cortés, el Dani Fanlo, n'hi ha molts.
Déu-n'hi-do, hi havia una proposta...
Recuperant moltes coses.
Hi havia una proposta que no sé si t'ha arribat alguna vegada, que el club podia cedir una part de l'estadi, que tenim ja molts locals que estan pendents de veure si algú els joga, per fer una exposició precisament dels col·leccionistes privats que teniu, que feu una tasca, vamos, impagable per l'Espanyol. No us ho heu plantejat mai, fer una exposició col·lectiva?
Per exemple, el Gabriel ho té en un local, jo ho tinc en un celler, tinc totes les coses, però clar, també s'han de cuidar. Perquè, clar, pot agafar humitat, per exemple, l'Espanyol, pues, lo que és el tour de l'Espanyol està sempre tot a la mateixa temperatura, està tot ben cuidat, pues seria una bona idea.
Quantes peces tens?
Peces? Mm-hmm. No les tinc comptades, eh?
No les tinc comptades.
Jo calculo que entre cromos, insígnies, banderins, samarretes, i és que col·lecciono tot. Tot el que té a veure amb l'Espanyol.
Quina seria la més antiga?
Segurament passa de més de 1.000 peces, segur.
Déu-n'hi-do. Quina és la més antiga?
El què, perdó?
Quina seria la més antiga?
La més antiga? N'hi ha diverses. Hi ha uns cromos que són molt, molt antics, que són del 1915, que és quan l'Espanyol va ser campió de la final de Catalunya i va arribar a la final de la Copa d'Espanya, no? Que són uns cromos molt macos, un surt amb la samarreta blanca i l'altre surt amb samarretes blanquiblaves, eh? I llavors eren els jugadors, eren el porter, el Givert, encara no era Givert, el Bru, Massana, Juanico, Pons, etc. No? Aquests són molt antics. I després ja tinc cromos més antics, que ja surt Ricardo Zamora, tinc moltes coses antigues, diaris, de partits internacionals amistosos.
I l'última adquisició, quina seria?
La última, bueno, ara fa poc, precisament per Instagram, un col·leccionista belga tenia un banderí de cares de jugadors de l'Espanyol, que tinc varios, però em va agradar perquè no el tenia. Surt Ortiz Aquino, surten jugadors que no sortien als altres banderís que tinc, no? I aquesta està l'última, que encara no m'ha arribat, no?
Inclús he vist una reproducció, deu ser un diari original, de quan va fer la gira per Sud-amèrica l'Espanyol, el 1926, si no recordo malament.
Sí, l'any 26 l'Espanyol va fer una gira per l'Amèrica.
Que va ser el primer equip que va donar el salt, que va saltar l'oceano.
Sí, sí, va anar a bord d'un transatlàntic, que crec que es deia Principessa Mafalda, i llavors això va ser l'any 26 i va jugar a Argentina, bueno, a Buenos Aires, a Montevideo, a Uruguai, van estar jugant a tot arreu, a Mèxic, van fer una campanya molt bona, a Xile, i llavors jo d'això tinc un pòster de la revista El Gráfico, d'una revista molt prestigiosa d'Argentina, que ja no existeix, és a tot color, i surten tots els jugadors de l'Espanyol, entre ells Zamora, el Saprissa, el Caicedo, i anaven reforçats amb jugadors d'altres equips, d'Osasuna, del Real Madrid, etc. Això del col·leccionista ve molt bé perquè d'aquesta forma també t'empapes de la història de l'Espanyol, no? I de la grandesa de l'Espanyol. Hi ha molta gent que es pensa que l'Espanyol pues és un equip petit, que és un equip vulgar, i és un equip que té molta història.
Parlaves fa un moment del Cartagena i em consta que tens un cartell, o sigui, a Cartagena també se'n recorda molt de l'Espanyol, no?
Sí, bueno, Cartagena, la meva mare en pau descansi era de Cartagena i el meu pare, quan va jugar allà, pues, tinc molta família a Cartagena i quan va jugar a l'Espanyol a Cartagena vaig veure el cartell que sortia el Dani Jarque i li vaig demanar a un cosí meu i m'ho va aconseguir, que és un cartell molt maco, però dona la particularitat que el Cartagena només havia fet un per ells i un altre per l'esponsor, i me'l van fabricar, que vull dir que això és d'agrair.
Sí, és una peça única.
Detalls que s'agraeixen sempre, no?
I has dit que ho tenies en un local. Normalment l'obres al públic o només ho disfrutes tu? Com ho fas?
No, jo ho tinc a casa, amb un celler, una bodega, un castellà. Sí. Fins ara he fet moltes... M'ha vingut molta gent, molts pericos, a veure el museu. Però, vull dir, quan passi tot això del Covid, pues ho tornaré a muntar, perquè ara ho tinc desmuntat perquè no s'ompli de pols ni d'humitat i tal, i ho tinc tot guardat amb baús, però ho tornaré a muntar.
I li has cedit peces al club? Has col·laborat amb ells?
Sí, sí, vaig col·laborar perquè em va trucar el David Tolo, que si podia cedir alguna peça. Concretament, una samarreta que jo no li donava massa importància, perquè no és molt, molt, molt antiga, que era una de Branko Brnovic, que era la tercera equipació de la temporada 94-95, que és tota, és vermella, i la vaig cedir, està posada allà, i bueno, estic content, orgullós de que estigui allà. I també vaig cedir algunes pilotes antigues, alguns cromos, però bueno, el que es pugui fer per l'Espanyol.
I ara també, com comentàvem al principi, estàs a les xarxes socials, sobretot a Instagram, no?
Sí, perquè m'agrada compartir la passió de l'Espanyol, no? Llavors penjo allà fotografies i hi ha molta gent que també és col·leccionista, que escriu, que diu, pues mira, pues jo tinc una peça de l'Espanyol, o me demanen si tinc d'altres clubs, perquè també tinc coses d'altres clubs i tal. I bueno, és maco, eh?
Doncs molt bé, des d'aquí t'agraïm aquesta...
Més passió en general és per les samarretes. Vull dir, jo tinc moltes coses de l'Espanyol, però a la gent el que li agrada són les Monjal, les samarretes de cotó, les samarretes aquestes Massana...
Tens alguna signada pels jugadors i tot, no?
El què, perdona?
Que tens alguna samarreta signada pels jugadors de...
Sí, sí, home, sí, això sí. Tinc l'última va ser que vaig fer una exposició aquí a Sitges, amb la penya espanyolista de Sitges, al restaurant La Masia. L'any passat van fer unes lones amb les fotos de la col·lecció, vas portar algunes peces, i va venir el Dani Solsona i sí, me la va signar la samarreta. Sí, sí.
Molt bé, Xavi, doncs res, ja tornarem a parlar i a veure si bueno, organitzeu alguna exposició i la podrem cobrir també des d'aquí de Montperico.
I tant.
Molt bé.
Parlar de l'Espanyol sempre produeix alegria.
Perfecte, Xavi. Vinga, una abraçada. Bona tarda.
Vinga, una abraçada.
Uns consells i anem ja cap a la sobretaula.
Montperico.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y saludamos ya a nuestros tertulianos. Buenas tardes, José Danón.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Mary.
Hola, buenas.
Y Luis sí que está ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Muy bien, vamos a empezar por la polémica de la semana, que evidentemente no se puede obviar, que es el tema del VAR. Tú mismo, José, ¿cuál crees que debería ser la posición del español en este tema?
Bueno, yo creo que, a ver, el VAR, en realidad, el tema del VAR no es el tema del VAR. El tema del VAR es los criterios que se usan para VAR. Entonces, primero hay un tema que sería que el club, de manera oficial, pero no el club, en general la liga, tendría que pedir cuál es una unificación de criterios en la utilización del VAR. Esa sería la primera cuestión. Pero luego ya a nivel particular nuestro, el tema tampoco es exactamente el VAR. El tema es un señor que se llama Barona Feitón, porque nosotros, por lo general, con el VAR no tenemos problemas, salvo cuando hay un determinado señor en la sala VAR que es el que nos supervisa las jugadas polémicas. Y entonces, con el señor Barona Feitón, se da la casualidad de que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que tenemos problemas. Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber una protesta formal del club, no tanto por la utilización del VAR, sino por la insistencia en enviarnos a este señor para juzgar desde la sala VAR.
¿Opinas igual, Meri, que aunque solo sea por las suspicacias que despierta el hecho que sea del Colegio Balear, ya debería estar como mínimo, pues no ponernoslo a nosotros, ¿no?
Sí, y ya no solo que opine igual, sino que yo creo que también en casos fragantes de fallos evidentes, no entiendo cómo no, a día de hoy, aún no se sanciona a los árbitros. Seguramente si se sancionara por mala praxis, acabaríamos con muchos problemas.
Sí, además hay un problema de lo que explicaba José, ¿no? Sigue habiendo una maraña de normas que yo creo que ni ellos al final se aclaran. ¿Por qué no? Al final el que decide es el árbitro. Entonces, ¿para qué está el VAR? Si lo que tendría que facilitarle las decisiones al árbitro, ¿no, Luis?
Sí, bueno, para empezar, ya sabemos de dónde vienen las siglas VAR, ya lo tenemos todos claro. Y en segundo lugar, me gustaría preguntaros a todos, a los aficionados al fútbol en general, no solo del español. Cuando surgió el VAR, los que no somos de los equipos de siempre, realmente estábamos contentos con la decisión de que iba a ayudar a resolver jugadas polémicas, sinceramente.
Yo, si me preguntas a mí, yo pensaba que sí, que por lo menos lo iba a democratizar un poco, porque había cosas que, o sea, a mí, si había una herramienta y había una técnica que se podía utilizar, pues en cosas que eran de bulto, pues ya no iba a pasar, ¿no? Pero el problema es que la polémica no se ha acabado aquí, ¿no, José? O sea, el VAR lo que ha traído es que ahora hablamos del árbitro y hablamos del VAR además.
Bueno, es que el problema es los criterios. Es decir, yo, contestando a Luis, yo era de los que estaba a favor del VAR y sigo estando a favor del VAR. Es decir, por ejemplo, el otro día, y en eso sí que estoy de acuerdo con un personaje infausto de las redes sociales, que periodista que no es muy amigo nuestro, ¿no? Sin el VAR, el gol del otro día del Sporting no hubiera sido anulado. Claro. Que también es dramático que teniendo el juez de línea en línea a esa jugada, no hubiera visto la mano y hubieron jugadores que levantaron la mano desde el medio del campo. Eso es otra película. Pero es que el VAR funciona, existe, sirve y se ha demostrado de utilidad con carácter general. Lo que pasa es que luego hay cuestiones que no se entienden y que no se entienden por qué la famosa expulsión de Lluís sea Barona Feitón el que ya avisa al árbitro de que eso es expulsión y no amarilla, y el otro día en la jugada del penal ni siquiera la revisen, porque claro, yo puedo entender que la revises y que luego consideres que el toque es insuficiente, que no sé, pero por lo menos revísala. Entonces, el gran problema del VAR es que vuelve a haber arbitrariedad en la utilización del VAR.
Sí, lo que no puede ser es que
muy clara
se nos diga, depende de fulanito que está en el VAR, puede pasar cualquier cosa. Seguimos en la arbitrariedad del criterio. No, si está Mateu Laoz en el VAR, bueno, puede pasar cualquier cosa. Lo oímos cada semana, ¿no, Meri?
Sí, al final es que es eso, es lo que estamos hablando. Estoy de acuerdo con todos, quiero decir. El VAR es una buena herramienta si se aplica cuando se tiene que aplicar y con las normas que se tengan que aplicar y con los mismos criterios para todos los partidos. ¿Quién decide cuándo aplicar y cuándo no? ¿El árbitro? Pues estamos en lo mismo. El tema es ese. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con José. Entonces, si hay unos criterios que son generales para todos, el que no los siga, habría que sancionar.
De todas maneras, yo, y sé que no es una opinión muy popular, creo que el español hace un flaco favor a su campaña si habla demasiado de los árbitros, teniendo en cuenta que tenemos el mayor presupuesto de la temporada y que, por ejemplo, el último partido, yo lo que veo ahí es que el problema es que no somos capaces de meterla entre los tres palos, generando multitud de ocasiones. Y a estas alturas, pues hay que empezar solo a mirar, pero eso, me preocupa más eso, que sobre todo, que vamos, desde luego que el arbitraje, Luis.
Sí, bueno, además es que escucho entrecortado, creo que debe ser la calima hasta que viene el Sáhara, pero he escuchado a medias. A ver si he entendido un poco lo que comentabas respecto a la actuación del español. Tampoco, la gente también al principio saltamos del sofá, de la silla, y esto no sé qué. Los clubes hacen su trabajo, y el español históricamente es muy dado a hacer un trabajo en silencioso. Recordemos también que en las últimas jornadas en las redes sociales de oficiales del club sí que han soltado unas cuantas collejitas, cosa poco habitual en este club, cuando ha habido actuaciones un poco, podríamos decir, sospechosas. Pero luego el club, yo entiendo que también hace su trabajo subterráneo, que tiene sus canales para hacerlo y que nunca ha sido muy partidario de montar jaleos muy estrambóticos públicamente.
De hecho, yo creo que es contraproducente a airearlos, ¿no? O sea, es mejor.
Sí, los clubes son muy poco amigos de hacerlo, porque normalmente no suele salir muy beneficiado de todo eso, ¿eh?
Bueno, vamos a centrarnos otra vez en el fútbol, que creo que realmente es lo que nos preocupa, y es que el equipo funcione, que es lo que tiene que funcionar. Y parece que el viernes, que es pasado mañana, Raúl de Tomás puede que no esté. Volverá a jugar Rimata. ¿Qué te parece, José? A ver si caza alguna, ¿no?
Pues que es lo que hay, es decir, que no me puede parecer otra cosa. Es decir, a estas alturas no podemos cambiar las cosas, es lo que hay. A mí me parece de momento un delantero bastante torpón, pero sí que es verdad que es un delantero que suele estar bien colocado. Es decir, así como, por ejemplo, las disputas del otro día no ganó ni una, porque le falta, a mi gusto, un poquito de potencia, está muchas veces donde tiene que estar, y bueno, alguna acabará enganchando. Sí que es verdad que es un jugador un poco más luchador que RDT en defensivamente hablando. Es un jugador que fija mucho a los centrales, que les obliga a estar pendiente, porque es un tío grande y que no se mueve tanto como RDT, y por lo tanto los tiene muy obligados, y por lo tanto de momento es lo que tenemos y es el instrumento que tenemos. Entonces alguna enganchará, y si no la engancha él, pues tendrá que facilitar espacios para que pueda entrar un Puado o pueda entrar un Embarba o pueda entrar cualquier jugador de una línea para marcar, pero no valen excusas para no ganar el viernes.
Sí, precisamente es lo que te iba a plantear, Medi, que no vale excusa para ganarle al Oviedo, este Raúl de Tomás o este el que sea, ¿no? Porque esto es un equipo.
Y más, si queremos subir a primera, quiero decir, es que no hay más.
Además, ya tenemos una experiencia con Raúl de Tomás que nos dejó colgados, entre comillas, la temporada pasada cuando más lo necesitábamos.
Sí, yo no creo que este año pase eso, yo creo que está enchufado. Pero vamos, los tres puntos sí o sí, porque si no es que se nos va el carro. Es que no podemos jugar un playoff, es que tenemos que quedar primeros o segundos y subir directos. Yo creo que eso lo tienen que tener tatuado en la piel, en cada centímetro de la piel.
Y además, si tienes el mayor presupuesto de la categoría, tiene que ser para tener jugadores y no depender solamente de un once. Y estoy pensando también en que Pedrosa no estará y lo normal es que juegue Didac, ¿no, Luis?
Eso parece. Desde luego, los calendarios que hay para este tipo de selecciones, pues habría que hacer como con el VAR, revisarlos un poquito, porque van a dejar a muchos equipos.
Pero Pedrosa no está por sanción. No,
En este caso es por la sanción, Pedrosa.
Sí, sí, perdón, pero me ha venido a la cabeza también por el tema de las convocatorias. En el caso es por quinta tarjeta, y bueno, va a volver Didac. Puede ser, creo, que ocurra como este último partido con Melendo. Yo creo que va a ser un jugador súper motivado. A ver, calidad tiene, no sé, yo creo que...
Experiencia también.
Didac haga un buen papel.
Y experiencia tiene, o sea, no se le puede negar.
Desde luego. Yo no creo que haga un mal papel, espero no tragarme lo que estoy diciendo ahora.
De todas maneras, creo que Vicente Moreno tiene un serio problema con lo que está pasando con el banquillo, ¿no? Hasta ahora, más o menos, lo vamos obviando porque el equipo va sacando los partidos, seguimos en zona de ascenso directo, pero la nula aportación desde el banquillo es un serio problema, ¿no, José? No sé qué ha pasado, pero parece que estén desmotivados, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es un tema de calidad, es decir, o más bajo estado de forma.
Pensando, por ejemplo, en Fran Mérida, no puede haberse olvidado completamente.
Bueno, en mi casa a Fran Mérida le llamamos Fran Pérdida, porque no hay un balón que toque que no se lo dé, al contrario. Entonces este chico pues arriesga mucho con el balón y para mí quizás su posición en el campo está equivocada. Igual es el doble pivote y tendría que estar un poquito más arriba haciendo de enganche, donde si pierdes un balón no es tan decisivo ni tan importante como perderlo en el centro del campo, ¿no? Entonces, el gran problema del centro de los recambios es que el otro día se quedó evidente, el equipo pegó un bajón tremendo. El Vadillo, para que Vadillo juega por delante de Monito tiene que estar absolutamente fatal, porque es que Vadillo no tocó una bola, pero es que no ha tocado una bola en ninguno de los partidos que ha entrado. No sé si ha sido por mala suerte, porque son pocos minutos y tal, pero la cuestión es que no se le vio. Nico, pues bueno, tampoco tuvo mucho tiempo a hacer. Fran Mérida, es decir, los cambios en general no están aportando absolutamente nada y eso es un gran problema para el entrenador.
Parece que realmente el premio gordo es salir en el 11, porque en cambio Melendo, que salió de inicio, Meri sí que volvió a ser el Melendo que todos queremos, ¿no? Jugador determinante, no todo el partido, pero sí una fase hizo lo que tenía que hacer.
Sí, ya le tocaba, porque tampoco somos, bueno, ya sabemos cómo somos los aficionados, y sí, le tocaba hacer un partido bueno. Yo creo que también depende mucho de la mente del jugador, de cómo salga de enchufado ese día. Y cuando un jugador es suplente, sigue siendo suplente, no es suplente de media hora, sino que es suplente de 10 minutos, eso, bueno, eso va haciendo mella en el jugador.
Es que es a lo que me refería. No sé si Vicente Moreno ahí no ha conseguido mantenerlos como en teoría los tienes que mantener a expectantes, ¿no? Pues se decía, no, Guley está enchufadísimo y luego sale y el pobre tampoco no rascó ni una, ¿no? ¿Meri?
Sí, es eso. Es que al final, pero ya te digo, yo creo que los suplentes siempre son los mismos. Entiendo que tiene que ser así, más en una categoría como la que estamos, en el primer equipo del Español, pero sí que es cierto que hay que buscar la manera de enganchar esos pocos minutos que les dan, porque Vicente es de hacer los cambios tarde, y eso yo creo que les va dejando huella y no les deja sacar todo lo que tienen. A veces también tiene que hacer recolocación de jugadores, cambios raros, y bueno, yo creo que no es complicado para ellos.
Es que me estoy poniendo, como se dice en castellano, la venda antes de la herida, porque normalmente las segundas vueltas, y más si dicen que, bueno, nos han cansado con el eso de que la segunda era muy larga, es cuando necesitas hombres de refresco, porque empiezan a aparecer las lesiones. Además, como decía Luis, está por ahí en medio una convocatoria de selecciones que perjudica a la segunda división de forma flagrante, y que a nosotros nos va a perjudicar, y mucho, y tienes que tener a los hombres enchufados, ¿no, Luis?
Sí, fue clave, creo yo, desde mi punto de vista, la eliminación en Copa. Eso fue clave para este tipo de jugadores. Yo creo que lo sentenció, porque tenían la oportunidad de poder haber intentado seguir avanzando, de demostrarle al entrenador que podía confiar en ellos, y no fue así. Hubo jugadores que no lo demostraron, y en los cambios que ha habido en las segundas partes, en los últimos minutos de las segundas partes, pues lo que estamos viendo tampoco. Hombre, no, yo no voy a decir que estén sentenciados, no es eso, porque además yo no estoy en la mente de Vicente Moreno, pero desde luego han perdido muchas oportunidades. Es algo que me preocupa, porque no hace tanto tiempo hablábamos de que, bueno, de que seguramente, bueno, y de hecho lo sigo pensando, que tenemos el equipo con más fondo de armario, pero ojo, que queda un tercio de temporada, nosotros están ahí, los otros equipos están ahí, y nosotros no acabamos de estar donde creemos que deberíamos estar. Y los jugadores del fondo de armario parece que no están acabando de demostrarlo. Es algo que es un poco preocupante, más allá de que si puede jugar RDT el próximo partido o Di Mata, que desde luego son jugadores que no tienen nada que ver, y yo sigo confiando en Di Mata, pero hablando de sus gentes es algo que me preocupa bastante.
Me encanta la fe que tienes, Luis.
En Di Mata no es un jugón. Di Mata no va a ser una bicicleta, ni una croqueta, ni nada de esto.
Mira, yo sí.
Va a entrar por donde le dé la gana, porque tiene muy buena colocación. El que que espere que juega fútbol, y Mata está muy equivocado.
Yo, sinceramente, si tuviera poder, que no tengo ninguno, yo, en vez de poner a Di Mata, que no entra en, que no ha entrado todavía en la dinámica del equipo, que necesita tiempo, que es, está claro que está a falto de forma, yo meto a Max Svensson, que por lo menos ya ha jugado con este equipo y sabe lo que tiene que hacer y se va a comer la hierba, porque el chaval le sale la energía por todos lados. Pero no, no, el fútbol tiene unas reglas, tiene unas jerarquías y hay que pasar por ellas, aunque sean totalmente inútiles. Pero ya os digo, es una opinión que yo creo que está fuera de la realidad porque nadie me la compra. Como no hemos podido hablar del tema del partido todavía, José, el domingo contra el Sporting tuvimos un poco la cal y la arena, ¿no? Porque el equipo volvió a ser dominador, bueno, y fue un ataque y gol prácticamente una buena fase del partido, pero volvimos a no ganar. Siempre con la mejor versión, el peor resultado, aunque empatamos. ¿Cómo lo viste?
Porque seguimos teniendo una fragilidad defensiva preocupantísima. Es decir, el gol viene de un error en el centro del campo, pero ya no es de Keidibare. Es de Keidibare que le da mal cuando tienes a Óscar Gil adelantado, cuando queda mucho espacio entre el centro del campo y el central, que está lejísimos. Es de David López, que no sabe cerrarle el chuta a Yuka. O sea, es un fallo defensivo general por el lado derecho de nuestra defensa, izquierdo del ataque contrario, que no es la primera vez que sucede, porque un fallo bastante parecido con los mismos protagonistas, solo que en vez de Keidi, en aquel ocasión fue Dardé y David, sucedió en Girona, sucedió en Leganés. Es decir, es un error que se repite muy a menudo.
Pero entonces, más que un error, José, ¿no te parece que es el riesgo de la forma en que jugamos con los laterales tan avanzados? Evidentemente, a la que te roban o pierdes un balón en la medular, tienes a todo el mundo corriendo para atrás y te pillan a la contra, porque es que los equipos rivales están esperando eso.
Es que lo tienen estudiadísimo. Entonces, como saben que tienen lateral hacia arriba, presionan al mediocentro, que el mediocentro está escorado cubriendo la subida lateral, y si el mediocentro pierde el balón y el central no está muy rápido o muy cerca del mediocentro con la defensa más adelantada en la salida, es un contragolpe mortal de un uno contra uno, como pasó en Girona, como pasó aquí y en algún otro partido, que ahora no sabría decirte cuál, pero que es una jugada calcada en dos ocasiones. Entonces, el gran problema que tiene el español es que, dominando y marcando gol, no es capaz de marcar, de ganar los partidos en una segunda en que los partidos, con salvo excepciones, se ganan 1-0, 1-2-1 o así, porque encajas, y aunque no se anularon el otro gol. Entonces, el problema del español sigue siendo que encaja. Y encaja, hoy veía una encuesta de Ángel Vergara o unos datos en Twitter diciendo que con las parejas de centrales X, los goles que hemos marcado, pues que no es solamente un problema de centrales, es un problema de sistema. Entonces, es un sistema que en salida de balón sufre muchísimo, pero muchísimo, porque casi todos los goles nos están metiendo en salida de balón mal ejecutada.
Y además,
entonces, mientras no seamos capaces de resolver eso, por más bien que juguemos, no vamos a ganar partido.
No, yo creo que si juegas con esa versión más dominadora del equipo, porque hay calidad, como pasó contra el Sporting, pero claro, si no rematas, yo es que vi, conté ocasiones erradas que eran claras para jugadores de ese nivel, a Di Mata, a Dardé, a Puado y al mismo Nico. O sea, no puedes fallar tanto.
Y el palo de Óscar, el larguero, claro, de Óscar, sí, claro.
Entonces, Medi, lo que hay que hacer realmente, si puedes meterte un gol, pero tú tienes que meter tres.
Bueno, siempre lo han dicho. Además, es una frase que conocemos todos: la mejor defensa es un buen ataque. Si, por mucho que nos marquen, es que si nosotros no marcamos, aunque no nos marquen, no ganamos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es marcar, eso está clarísimo. Entonces, yo creo que donde más fallamos y donde más nos duele es arriba. Porque luego, si vienen, puedes tener un fallo, te marcan un gol, vale, pero es que nosotros tendríamos que haber marcado tres fácil.
Y suerte que las velas que pusiste por en barba al final han funcionado.
¿Ves? Es que cuando yo lo digo, funciona. Y este viernes, pues si no está RDT, pues marcará Puado o marcará en barba. No esperéis mucho de Di Mata. Yo esto que decís de que se sabe colocar, bueno, se sabría colocar cuando jugaba. Este último partido estuvo pululando un poco. Entonces, bueno, tiene que
colocar. Tocó el primer balón en el minuto 17, me parece. Emery.
¿El qué?
Que creo que tocó el primer balón en el minuto 17.
Claro, no, te digo que este partido que fue el primero suyo, pobrete, iba bastante perdido. A ver, sabrá jugar, sabrá colocarse, pero este partido no lo demostró. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo también. Yo creo que tiene que cogerle carrerilla al tema. Pero confío más en que nos puedan marcar un gol Puado y en Barba que no en Dimata, la verdad.
Le daremos el beneficio de la duda y pensaremos que realmente Vicente Moreno ve cómo trabaja en los entrenos y sabe que realmente es el único que le puede aportar lo que necesita, pues eso, valorando que fija a los centrales, que se mueve bien, que intenta cubrir la salida del balón de los rivales, pero yo es que como no meta otro gol enseguida, lo tenemos claro, Luis.
Sí, no, sí, os entiendo, sí, tenéis parte de razón. Lo que ocurre es que debutó, creo que fueron los últimos minutos del Lugo, el partido del Lugo,
y marcó.
Que además era junto con RDT, y vi una ceja arriba que me gustaba. RDT es mucho más jugón, es de mucho más ir a buscar la pelota, sube y baja mucho más, Dimata nada, cero. Pero en cambio, todo eso lo supo aprovechar muy bien Dimata. Hizo unas entradas muy buenas y yo confío en esa pareja de delanteros.
¿Qué decías, Medi?
Claro, que eso es a lo que veníamos. O sea, acordaros cuando decíamos a ver si cambia el sistema y pone a los dos, porque una cosa es RDT Dimata y otra cosa es Dimata solo. Entonces, la dupla RDT Dimata puede ser matadora, porque son jugadores que cada uno da una cosa totalmente diferente al otro, pero Dimata solo, en este equipo...
Bueno, de momento el resto se han puesto las pilas. Ya para finalizar, está claro, José, que entramos en una fase que no podemos fallar más porque tenemos 5 o 6 partidos en los que deberíamos ganar todos los partidos para realmente empezar a respirar un poco.
Bueno, de hecho, voy a decir el típico tópico, de aquí hasta el final de temporada cada partido es una final. Porque ahora cualquier punto que te dejes, estando como está la clasificación... tanto el Almería, el Mallorca, como el Leganés, como los que puedan venir por detrás, si te duermes, es que te pasan. Entonces, imaginaros si hubiera ganado el Almería al Málaga, al Mallorca la otra jornada, es decir, ahora mismo iríamos terceros. Entonces, no podemos dormirnos y cada partido ahora mismo se lo tienen que tomar los jugadores como si fuera una final, como si fuera el último.
Sí, yo creo que ahora precisamente es cuando tenemos que apretar más. No sé si tendremos la opción de que se comentaba Mary de vuelta al estadio en las últimas 7 jornadas. ¿Tú cómo lo ves?
Ojalá.
Yo no lo veo.
¿Tú no lo ves, José?
Yo no. Ahora, también me equivoqué el año pasado cuando dije que no iba a empezar la Liga en septiembre y el señor Tebas se fumó un puro y la empezamos, ¿no? Pero... Bueno,
yo creo que como está ocurriendo con todo, porque al final toda la presión ambiental es por las necesidades económicas de los sectores que lo están pasando francamente mal. Y aquí el planteamiento de los clubes es un planteamiento empresarial y si pueden rascar algo, ya he leído por ahí que el Español ingresaría, no sé si son 3 millones de euros, si se recuperan esas jornadas y van a apostar a eso como sea, Luis. O sea, si pueden, si a la que el CSD levante el pie del acelerador, nos meten en el campo con el 25% de restricción, lo que sea, pero habrá fútbol con público.
Desde luego, sí. Y además que todos sabemos lo pionero que ha sido nuestro club en todo esto. Y a mí lo que me da muchísima rabia es que si los organismos públicos, las entidades públicas, han hecho el mismo esfuerzo. Porque recordemos que para ir a un estadio no parecemos ahí en teletransportar. O sea, mucha gente va en transporte público. Las entidades de transporte han hecho algún esfuerzo durante este casi un año en agilizar eso, en marcar medidas de seguridad, no.
Se nos acaba el tiempo, Luis. Gracias a todos. Buen perico mañana a partir de las 4. Buenas tardes, no perdáis la sintonía.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.